listos para ser un canal de bendición, sí o no? Y para que Dios nos hable, ¿cuántos están listos para que Dios nos hable ahora? Allí en casa, aquí, voy a transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Hay una vieja historia acerca de la construcción, justamente hablando de la India, del Taj Mahal. El Taj Mahal en la India es un impresionante ejemplo de la arquitectura que data del siglo XVII. Está situado a orillas del río Yamuna. Es impresionante cómo se ve. Está en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, en la India, obviamente. Y este mausoleo de mármol, como se puede ver en imágenes, es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Van de todo el planeta, de todos los rincones del globo. Y obviamente está en la lista moderna de las siete nuevas maravillas del mundo. El Taj Mahal es el mayor logro arquitectónico del Imperio Mogol y es el mayor sepulcro, porque es un cementerio de alguna forma, ahora te voy a contar, el mayor y más conocido sepulcro indio-islámico. Resulta que la esposa preferida del gran Shah Jahangir, el monarca de aquel entonces, murió. Y entonces, devastado, el rey mogol resolvió honrarla construyendo un templo que fungiera como tumba. Dijo, quiero construir la mejor tumba que jamás un mortal tuvo. Entonces, su féretro, el de su esposa, que creo que era la 14ª, pobre hombre con tantas suegras, su féretro fue colocado en el centro de una gran parcela de tierra y se inició la construcción del templo alrededor. No se ahorró ningún gasto porque querían lograr que ese sitio de descanso final fuese magnífico. Pero al convertirse las semanas en meses, el dolor del monarca mogol fue eclipsado por su pasión que tenía por el proyecto. Dicen que ya no lloraba por la ausencia de la esposa, sino que lo consumía el hedonismo de la construcción. Se olvidó de la esposa. La construcción fue más importante. Y un buen día, la historia dice que mientras que caminaba en medio de la obra en construcción, su pierna choca contra una caja de madera y entonces el príncipe se sacude el polvo de la pierna y ordena a un obrero que estaba cerca que se deshiciera de esa caja. Y Shah Jahangir no sabía que había ordenado la eliminación del féretro escondida bajo capas de polvo, olvido y tiempo. La persona que se pretendía honrar mediante el templo había sido olvidada, pero el templo fue levantado de igual manera. Hoy en día este es un mausoleo en nombre de un cuerpo que no yace ahí porque la ordenó quitar, porque hizo que quitaran el féretro cuando esa era la motivación de empezar a construir. Espanta solo la historia de relatarla. Entonces la pregunta es, ¿podría alguien construir un templo y olvidar la razón por la cual está construyendo? ¿Podría alguien construir un palacio y olvidarse del rey? ¿Podría alguien esculpir un tributo y olvidarse del héroe? Yo creo que sería interesante contestar esas preguntas aquí en la iglesia. Uno puede darse cuenta, quienes vienen domingo a domingo y recuerdan el propósito o la razón por la cual asisten. Yo me di cuenta enseguida mirándole las caritas. Yo veo que los que recuerdan la razón del por qué venir son los que jamás llegarían a una cita más tarde que el propio rey. Los que nunca se aburrirían en presencia de la realeza. Dicen, no puedo aburrirme, el rey está en casa. Los que jamás bostezan cuando está ante el rey. Pero también nos damos cuenta quienes solo miran el palacio, que perdieron la noción por qué venían. Sus mentes divagan, miran el celular, sus ojos empiezan a ponerse vidriosos. A veces los veo así que me miran así como diciendo, me fui de aquí hace años, quedó el cerebro dando vuelta. Todos los templos, incluso el Taj Mahal, pierden su brillo al cabo del tiempo. Y los adoradores de templos no tienen la intención de aburrirse, porque, a ver, convengamos, nadie viene aquí para decir, bueno, yo me voy a aburrir. Hay gente que le encanta venir a la iglesia, incluso aman a su pastor, o por lo menos eso me hacen creer, y hasta comparten la visión. No es la intención de nadie volverse rancio, tedioso, abúlico. De hecho, se ponen ropa linda, sirven en el templo algunos, pero aún así a algunos, no todos, les hace falta algo. Aquel que en una época pensaban honrar, desde hace tiempo ha desaparecido, y de repente el servir, el servicio, el hacer, eclipsó al rey que venían a servir. Es sutil, pero empieza a ocurrir. Y uno los ve en cualquier iglesia, ahora fuera de toda broma, en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, del planeta. Entra a cualquier templo y vas a ver hoy domingo a los adoradores del servicio y a los adoradores del rey. Y los encontramos a ambos en la misma iglesia, en el mismo servicio, incluso cantando las mismas canciones. Uno dice, pero qué lindo es servir al rey, qué lindo es servir a Dios. Y el otro dice, qué lindo es el rey a quien sirvo. Y la diferencia es muy sutil. Uno está enfocado en el servicio y otro está enfocado en el rey a quien sirve. Uno es como María, la hermana de Lázaro, y se tira a los pies del maestro. Y otro es como Marta, que se coloca el delantal y se pone a cocinar y se olvida del rey para quien está cocinando. San Lucas 10:38, el evangelista relata la famosa historia. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Y dice la palabra, añade el evangelista, y su hermana María, o sea, la hermana de Marta, obviamente, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba muy distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces Lucas, para los que leen finito, en la primera oración de lo que describe, incorpora algunas pistas para que tengamos una idea acerca de la personalidad de Marta. Dice, puntualiza un detalle que a muchos se les pasa por alto. Dice, Marta los recibió en su casa. Marta fue el comité de bienvenida unipersonal. No fueron Marta, María y Lázaro. Solo Marta los recibió. Ella está parada en el porche y recibe a Jesús en su casa. No es la casa de ella y sus hermanos, es la casa de ella. Ahora, luego vamos a descubrir que Lázaro también vive ahí, su hermano. Que María también vive ahí. Yo no sé si ella es la que paga la renta, pero por alguna razón Lucas nos hace ver que estos son los dominios de Marta. Marta lo recibió en su casa. Era la casa de Marta, María y Lázaro. Pero la Biblia dice, no, ahora era Marta. Porque este es el momento estelar de Marta. Y la escena que describe Lucas presenta a María sentada a los pies de Jesús. La mayoría conoce la historia. Y a Marta echando humo, estresada. Marta se enoja porque María se sienta a los pies de Jesús. Y ella piensa que es innecesario, quien tiene tiempo para sentarse a escuchar, cuando hay pan que hornear, cuando hay frijoles que cocinar y una mesa que poner. Por eso Marta se queja y dice, maestro, en un momento, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada y yo hago todo el trabajo? Dile que mueva su santo trasero y que me ayude. Se pone loca. Lo de santo era para que el Señor no se ofenda. Que levante su ungido trasero y se ponga a ayudarme. Y de repente Marta ha pasado de servir a Jesús a hacerle demandas. Y los discípulos miran al suelo avergonzados, porque eso es un momento tenso, ¿no? Más cuando hay una anfitriona que te invita y de repente te empieza a mangonear al invitado. María se pone roja y Jesús habla. Pero no le habla solo a Marta de Betania, sino a todas las Martas, a todos los que tienden a pensar que son los tapones del océano, la última Coca-Cola del desierto, a los que son palacios sin rey a quien honrar. Le dice Marta, Marta, la nombra dos veces. Cuando una mujer menciona el nombre dos veces es porque se está autocalmando. Yo una vez te conté la historia que en un mercado había un papá con un chiquito que era la piel de Judas. Y tiraba las mercaderías y hacía lío. Y el papá, con una paz de monje tibetano, le decía, Mateo, cálmate. Mateo, paz. El muchachito, el chavito, seguía peor que nada. Mateo, tranquilidad. Mateo, no salga de tus cabales. Y una mujer que lo mira, se conmueve ante tamaña paciencia, le dice, papá, tengo que felicitarlo por el amor con que le habla a su hijo. Y dice, no se confunda, señora Mateo, soy yo. Y Jesús, tiene ganas de decir, Jesús, Jesús, cálmate. Creo que el Marta, Marta es una suerte de homónimo de Jesús, Jesús, cálmate, se autocalma. Y le dice, con mucho amor, te preocupas demasiado por muchas cosas. Solo una cosa te es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. La historia está en Lucas 10:41. Nadie le va a quitar esto que escogió. Entonces yo pregunto, ¿qué le pasó a Marta, la hospitalaria, la anfitriona, a Marta, la acogedora? La peor de las ironías le pasó que aunque Marta estaba en presencia del príncipe de paz, ella era la viva imagen del estrés, del surmenage. ¿Qué ocurrió? ¿Qué lección nos da este colapso de Marta? ¿Es pecado cocinar? Algunas quisieran que dijera que sí, pero no es pecado. ¿Está mal querer servir? No. ¿Ser buena anfitriona significa ser hija del diablo? No. ¿Está equivocada Marta por esperar, solicitar, demandar que María la ayude? No. Por supuesto que no. De hecho, cada iglesia necesita una Marta. ¿Qué digo? Cada iglesia necesita cientos de Martas. Las iglesias no funcionan sin las Martas. Son las que se arremangan, las que están dispuestas, las que mantienen el ritmo de la iglesia. Gracias a las Martas, los bebés tienen personas que los mecen, que los atienden, que reciben a las mamás. Las visitas son bien recibidas con una sonrisa. El edificio se mantiene impecable. Esas son las Martas. Y las Martas... Habrá aplaudido una Marta. Las Martas no se valoran hasta que se van. Y un día las Martas, unas Martas desaparecen y todos andan desesperados. ¿Dónde están las llaves? Preguntando por qué hoy no hay café caliente, por qué hoy no encendieron el aire, esperando que alguien los atienda, que alguien los consienta. Claro, porque las Martas un día se van por alguna razón o parten a la presencia del Señor y uno las extraña, porque son las ardillas incansables de la iglesia. Siempre se están moviendo, todo el tiempo y quieren hacer. Como no buscan los reflectores... No le preocupan los aplausos, no significan que no los necesiten. Simplemente no son adictas a los reflectores. Entonces, ¿cuál es la misión de las Martas? Servir, hacer algo, sentirse útiles. Dicen, yo no puedo ir solo y no hacer nada, tengo que hacer algo. Y en efecto, si las Martas tienen una debilidad, es su tendencia a elevar su misión por encima y su servicio por encima del maestro. A que de pronto estén sirviendo y sirviendo y sirviendo, construyendo un palacio y se olviden a quien tenían que honrar en ese palacio. Esa es una debilidad, si acaso la tiene. También la iglesia necesita desesperadamente las Marías. Las necesitamos para que oren por nuestros hijos. Las necesitamos para que pongan pasión en nuestra adoración. ¿No se imagina lo que sería una iglesia solo con Martas? Las Marías son las que adoran, las que se desarman, las que le salen las lágrimas. Las necesitamos para que se arrodillen, para que oren, para que intercedan. Las necesitamos porque tendemos a olvidar que Dios ama la adoración. Y las Marías jamás se olvidan de adorar. Son las que adoran, las que mantienen viva la adoración de una congregación. Pero como es de esperarse, las Marías son buenas adorando, pero como es de esperarse, las Marías también tienen una debilidad. A menudo deben meditar las Marías en Lucas 6:46, que el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me adoran tanto y no me obedecen? Las Marías necesitan recordar que servicio y obediencia también es adoración. Obedecer también es adoración. Y las Martas necesitan recordar que adoración es servicio. Necesitan recordar que también adoración es servicio. El problema de Marta no fue trabajar ni pedir ayuda. El problema fue su motivación. Ella no estaba preparando una cena para Jesús. Estaba dándole demasiada importancia a su servicio. En un momento, no sé cuándo, su cena era más importante que el invitado a cenar. Era más importante que le saliera bien su pastel, que estuvieran a punto los fideos, que la sopa tuviera jengibre, a que el homenajeado estuviese feliz. Se vio embaucada en la más sutil de las mentiras, lo que se llama la autopromoción. La autopromoción es netamente tratarse de uno mismo. Miren lo que hice, miren lo que preparé, miren lo que cociné. Mi mamá era la mejor autopromocionadora de su comida. Mamá cocinaba, no puedo decir que no. Yo me levantaba los domingos y ella estaba llena hasta acá de harina porque amasaba y le ponía levadura y tenía que hacer fideos caseros. Así que empezaba a 7 de la mañana para que comamos 1 de la tarde y estaba con la máquina y salían los fideos. No se le podía hablar porque echaba humo. Y después cuando decía, vengan a comer, había que correr porque los fideos estaban al dente, al punto. Y entonces ella decía, si no están al momento que yo sirvo, no sirve, no valoran mi trabajo. Así que estábamos todos ahí como soldados al momento que ella ponía la olla. Y comíamos rápido porque teníamos hambre. Tardábamos, ¿qué? 10 minutos en comer. Y mamá decía, tanto trabajar como una esclava para que en 10 minutos se devoren todo. ¿Y qué cree? ¿Que comamos fideo hasta las 6 de la tarde? Pero ella se autopromocionaba. Ay, ya no me doy más de los pies, tengo unas varices. Pero mamá, si no tienes nada, porque son internas, porque no se ven. Eso de estar parada haciendo fideos, te hacía pagar esos fideos. Los comías con una culpa. Come otro plato. No, mamá, claro, no vas a comer. Desde las 7 de la mañana tu madre arruinándose las manos. Se autopromocionaba. Querías mandar los fideos a África, a la India, a todos lados. En la autopromoción siempre hay muy poco espacio para entender al otro. Por eso dice Marta, esta está sentada ahí, esta parásita, mientras yo sirvo como esclava. La autopromoción incluso le da órdenes a Jesús. Jesús, chisas, dile a mi hermana que se ponga a trabajar, te lo pido por favor. Y lo que comenzó como un deseo de servir a Dios hace metástasis hasta convertirse en el acto de que me vean servir, que valoren lo que yo hice. Y yo digo siempre, si nuestra felicidad depende del aplauso y del reconocimiento ajeno, vamos a ser esclavos toda la vida de las opiniones de la gente. Si nos notan, nos pavoneamos. Si no lo hacen, nos resentimos, no valoran lo que estamos haciendo. De hecho, yo digo siempre que la fascinación de esta generación por las redes sociales nos ha hecho adicto a la adulación de los extraños, de gente que no conocemos. ¿Cuánta hay gente que mide el éxito por los likes, por el número de seguidores? Y nuestra estima sube o baja en función de caprichosos clics. Es ilógico que nuestra alegría, que nuestra tristeza esté regulada por reacciones, por adulaciones o críticas, en el peor de los casos, de personas que ni siquiera conocemos. Pero la Marta que todos llevamos dentro no es fácil de conformar. Todos tenemos una Marta dentro. Para que digan, ay, yo no sé así, todos tenemos una Marta dentro. Recuerdo hace unos años cuando me apareció la Marta a mí, en mi corazón. Se realizaba un congreso muy importante, ya hace varios años, gracias a Dios hace varios años. Ahora verán por qué agradezco a Dios que pasó hace varios años. Y resulta que uno de los oradores de este congreso canceló su participación a último momento, última hora. Y los organizadores no tienen mejor idea que llamarme a mí para reemplazarlo. Y en ese entonces pensé, ¿yo? ¿Reemplazar al fulanito este? ¿Y por qué no pensaron en mí desde un principio? Que estoy desde las 7 de la mañana amasando. ¡Ah, yo soy el peor en nada! En vez de nada, traigamos a este estúpido. Soy el plan B porque el otro les dijo que no. ¡Ah, que busquen al apóstol, que lo busquen! Que le rueguen al apóstol. Y dije que estaba muy ocupado, aunque en realidad estaba muy ofendido. Mi reacción fue egocéntrica, imbécil y repugnante. Cuando el ministerio se convierte en ambición o cómo yo voy a quedar, cuando el que nos valoren es más importante que servir, estamos fregados. Marta se irrita, Dante se hincha de soberbia. ¿Qué sucede? Nadie está sirviendo a Jesús realmente. Con razón Pablo insiste a los filipenses en su carta, capítulo 2, versículo 3, dice, no hagan nada, nada, por egoísmo o por vanidad. Prefiero que no haga nada. Si me lo vas a echar en cara, si vas a andar diciendo que no te valoran, que tus fideos son los mejores del mundo y que tus hijos no se arrodillan a comerlo, no hagas nada. ¿Por qué no tenía este versículo cuando mamá se quejaba? No hagas nada por egoísmo o vanidad. No somos la camiseta 10 del equipo de Dios. No somos el regalo de Dios para la humanidad. Dios puede usarnos a cada uno, pero no necesita de nadie. Somos valiosos, sí, pero no indispensables. Isaías 10:15 dice, ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que el que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo el bastón de madera? Entonces, es claro, Isaías, somos el hacha, la sierra, la vara, el bastón, pero no hacemos nada separados de la mano de Dios. Por eso en 1 Corintios 3:7 el apóstol añade, entonces, no es importante el que siembra la semilla ni el que la riega, sino Dios, que es quien la hace crecer. Ni siquiera el que plantó. Si Dios no hace crecer la semilla, es inútil. Es un torpe intento de que una planta crezca. Por eso Jesús enseñó reglas de etiqueta, reglas de buenos modales. Para los que dicen, Jesús no se metía en esas cosas. Sí, tiene un contenido espiritual muy profundo, pero son reglas de modales al fin. En Lucas 14:8, el Señor diciendo, no hagas nada aprobando lo que decía Pablo o prediciendo lo que Pablo diría, no hagas nada por vanidad o vanagloria. Dice, cuando alguien te invite, estas son palabras de Jesús, a una fiesta de bodas, no te sientes en el mejor lugar. Porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó, el anfitrión te va a decir, ¿me das tu puesto para el otro invitado? Esto sería muy vergonzoso para ti, dice Jesús. Y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Siéntate cerca del baño. Así que cuando llegue el que te invitó, te va a decir, amigo, ¿qué haces aquí? Ven, siéntate en un lugar mejor. De esa manera, recibirás honores delante del resto de los invitados. Palabra de Jesús, que se aplica a la vida como un axioma, como un proverbio. Felices los que se creen sin derechos, porque esperar el aplauso siempre es una empresa de sopencos. Esperar el aplauso siempre nos va a decepcionar. Entonces, lo mejor que podemos hacer en la vida es no esperar nada. Si alguien nos nota, no nos nota, no nos vamos a decepcionar, porque no fuimos a la fiesta para que nos noten, no venimos a la iglesia para que nos noten. Entonces uno tiene que decir, voy a servir en el anonimato y no creo que nadie me note. Entonces nunca nos decepcionamos. Si alguien nos nota y alguien dice, ¡ey, qué lindo lo que hiciste! Ahí nos sorprendemos gratamente. Es mejor sorprender que defraudar. Uno se decepciona cuando las expectativas son muy altas. Voy a ir y me van a agradecer porque en esta iglesia sí hay amor. En la que salí, no. Nunca el pastor te miraba. Y por ahí Dios dice, ese es tu problema, menos te van a mirar acá. Entonces, Dios dice, el Señor dice, vas a una boda, siéntate en el último asiento, que te llamen adelante, no que te digan, ¿qué haces acá adelante? ¿Por qué Jesús enseña estos modales? Porque quería enseñarnos a desarrollar el músculo de alegrarse con los que se alegran, alegrarse por el otro, como dice Romanos 12:15. El Señor dice, quiero que te alegres por el otro, no por tu reconocimiento. Ese es el antídoto para que la Marta no aparezca en nuestros corazones, la pequeña Marta que todos llevamos dentro. Cuando uno se empieza a dedicar a ver lo bueno en el resto de la gente, uno como que invierte la polaridad del corazón. No es fácil, ¿eh? Pero uno ve la adoración de María y no produce que Marta se ponga a gruñir. Todo lo contrario. Uno dice, agradezco que hay una María que adora y que sirve, porque ella adora de un modo diferente a mí. Yo soy de más de hacer, ella es más de adorar, él es más de adorar. Entonces es maravilloso cuando uno empieza a ver que somos un cuerpo, que la oreja no puede ser mano, que la mano no puede ser oreja, que la oreja no puede ser pie. Y uno dice, me alegro porque el otro aporta algo que yo no puedo aportar, que no soy bueno para eso. A mí me gusta cuando veo que alguien realmente se alegra por mis logros. Es lindo cuando alguien se alegra por nuestros logros. ¿Te habrá pasado que rentas, compras una casa o un autito y viene quien pensabas que era tu amigo, tu cuñado, tu pariente y se le cambia la cara de envidia? No puedo entender a esa gente que ni siquiera puede disimular, que le dice, mira lo que me compré. Y le va la hemorroides por dentro. Yo digo, ¿por qué? Porque de donde yo vengo me enseñaron a disimular. Me enseñaron a decir, uy, qué lindo, que la casa es un tiradero. Me dice, qué linda casa. Mamá decía siempre, dile que está lindo. Nos enseñaron. Está bien, uno puede decir eso es hipocresía, pero quedarse tan callado sin siquiera disimular la envidia. Uno dice, no, pero la gente se alegra por mí. Pero uno tiene que aprender que a veces es envidia disfrazada de elogio, envidia disfrazada de admiración. A veces me dicen a mí, un día heredaré tu manto. La gana que tienen que yo me muera para que deje el manto. Yo sé que Dios me va a usar tanto, incluso más que tú. Eso también me lo han dicho. O sueño compartir un escenario contigo. Uno a veces se lo cree, me están mirando. No. Están diciendo, yo voy a superarte. Pero algunas otras veces se trata de celebración genuina. Yo recuerdo cuando llegué a la Catedral de Cristal hace 15 años atrás, que Ortiz, Juan Carlos Ortiz, había sido el pastor hispano, mi predecesor de la Iglesia Hispana, pero ahora era encima el señor pastor de todo el campus. Robert Schuller lo había dejado a él como una suerte de señor, de interventor. Entonces no solo era mi predecesor, sino que era mi jefe. Y nuestra relación pudo haber sido incómoda, muy difícil, porque yo llegaba a donde él había inaugurado, sembrado, plantado una iglesia, pero Juan Carlos me quitó el estrés de inmediato. Con una frase me dijo, Dante, yo quiero que sepas desde hoy que soy tu admirador número uno. Y de ahora en más voy a ser tu mejor porrista. Y lo fue. Por 15 años, hasta el día que partió, yo pude contar siempre con una palmada, con un elogio, y me daba sus mejores halagos siempre. Un gran predicador, quizá el mejor que hemos tenido en el habla hispana hasta la fecha, decía, cada uno de tus mensajes, Dante, supera al anterior. Y a mí me costaba creerlo porque era medio timador para decir las cosas. No podía ser que yo predicara tan lindo, pero él por lo menos me lo hacía creer y yo lo valoraba. A veces le creía, a veces no. Y yo digo, todos necesitamos que nos alienten un poco. Y eso es porque, ¿por qué? Porque hay una conspiración de desánimo mundial. Las empresas gastan millones para convencernos, las empresas de mercadeo, que somos deficientes, que somos insuficientes. Para vender crema primero te tienen que hacer creer que te estás poniendo vieja. Si no, ¿para qué te va a poner crema? Para venderte una nueva prenda de vestir, te tienen que hacer creer que las que tienes están pasadas de moda. Para venderte un tinte para el cabello, te tienen que persuadir que tu color es un desastre, que parece un mapache, que hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacen las empresas de mercadeo? Tratan de convencernos que estamos rellenitos, que olemos mal, que somos feos, que estamos pasados de moda. Estamos bajo ataque, gente. Y esa sensación de insuficiencia vive dentro de millones de corazones. Por eso el Señor insiste e insistió, animaos unos a los otros. Él sabía que íbamos a necesitar ánimo. Entonces es maravilloso a veces llamar a un amigo y decirle, ¿me darías 15 minutos para decirte la gran persona que eres? Te digo que a mí me cuesta, pero lo estoy haciendo. No con todo el mundo, porque no, tampoco se trata de regalar elogios. Pero gente a la cual valoro profundamente, le digo, ¿te puedo decir lo que significas para mí? Y edificar durante unos minutos a esa persona, reafirmarla, hacer que se sonroje, es maravilloso. Empaparlas de palabra de ánimo. Cuando vienen los artistas al programa de televisión, pasamos un tiempo siempre ahí detrás, que tenemos una suerte de green room o de camerino, y hablamos mucho, y ese es mi momento, porque yo sé que ellos son los homenajeados. No hablo de mí, no hablo de nosotros, hablo de ellos. Y les empiezo a decir a personas que si bien son artistas famosos, algunos con mucho dinero, tienen un tema de estima grave o sufren a veces de esa falta de afirmación. Y yo les digo, eres importante, queremos honrarte, queremos llevarte, mimarte, llevarte al parque que quieras, queremos que te sientas bien. Y ellos primero desconfían porque cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía, dicen, ¿no? Y piensan, ¿qué me van a pedir? Esto me lo van a cobrar. O esto deben ser narcos que están lavando dinero. No entienden. No entienden lo que es la honra, la reafirmación. Y cuando les toca irse, se quedan en deuda, pero una deuda emocional. Porque no pueden creer que los amemos porque sí. piensan en algún momento me van a querer hacer de su religión, en algún momento me van a hacer proselitismo. Yo siempre espero que pregunten. Si preguntan, tengo las respuestas. Si no preguntan, como vienen, se van. Pero se van con la semilla en su corazón de querer averiguar más, de querer ver los mensajes, de por qué me atendieron, qué buscan, qué hay detrás, cuál es el negocio. Es maravilloso reafirmar a alguien. Yo siempre recuerdo a aquel predicador delgadito, con dedos bien flacos, que llegó con su trombón a vara a nuestra congregación en una calle llamada Muñoz, en un barrio de Buenos Aires llamado San Miguel. Se llamaba Luis Tolosa. Y recuerdo cómo él tocaba el trombón a vara paseándose por las naves principal del templo. Recuerdo mucho los detalles de aquella tarde de un sábado de 1982. En un momento él mira hacia la batería, donde con mis 14 años yo intentaba torpemente tocar, y dice: muchacho, yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Esa fue la frase. Yo no le di ninguna razón a Tolosa para que pensara que esa frase había dejado una huella, una marca en mí. Yo hice un mensaje a partir de esa frase, escribí un libro que se llama Las Arenas del Alma. Probablemente se haya ido a casa sin entender mucho el impacto que esa frase hizo en un tímido muchacho de 14. Si su esposa ese día le preguntó, ¿cómo tuvo el culto, viejo? Seguro él se encogió de hombro y le dijo, ¿y qué sé yo? Supongo que bien, pero esta gente de San Miguel parece que no es muy demostrativa. Y el de la batería, un desastre, el pobre pibe, como tocaba. Lo que no supo es que aquel flacucho de la batería jamás olvidó esas palabras. Y aquella noche nació en mí un potencial predicador. Pasarían muchos años hasta que yo por primera vez me parara ante un gentío, pero algo empezó a ocurrir en mí porque me miraron, porque me notaron, porque alguien me vio. Y a medida que han pasado los años, a lo largo de estos años, a menudo yo he pensado en este pastor. Hasta donde yo sé, nunca llenó estadios, tampoco era un experto en resolver el hambre mundial, pero sus palabras, yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos, redireccionaron mi destino. No lo he visto desde entonces, pero he visto a cientos como él, servidores silenciosos. Son los actores de reparto del reino de Dios. Abren la puerta, preparan la cena, reciben a la gente, visitan al enfermo, sonríen en la vereda, en la acera. Rara vez los vemos frente a una audiencia. No se paran detrás de un atril, detrás de un púlpito, pero se aseguran que el púlpito o el atril esté ahí. No usan el micrófono, pero se aseguran que el micrófono esté encendido. Es una sociedad diferente, porque en un sitio, en un mundo donde todo el mundo está buscando que los sirvan, ellos siempre están buscando oportunidad de servir a los demás. Ese fue Andrés. Andrés fue un gran servidor. Era el hermano de Simón Pedro, Andrés. Venía del mismo pueblo que Santiago y de Juan. Y cuando uno habla del círculo íntimo de Jesús, dice Pedro, Santiago y Juan. No mencionamos a Andrés. Como que su nombre no aparece en el comienzo de la lista de líderes, ni tenemos un libro que se llame Andrés. Como que el tipo vivió a la sombra de otros, y yo creo que hasta en la foto grupal estaba a un costado, o más bien era el que tomaba la foto. Siempre hay uno que toma la foto que nunca aparece. Y solo porque Andrés no estaba en el primer plano, no significaba que no tuviera fuego, que no tuviera un llamado. Él llevó a su hermano Pedro ante Jesús. Y cualquiera que nos hayamos beneficiado con la fe de Pedro, tenemos una deuda eterna con el espíritu servicial de Andrés. Porque él fue el que los conectó a Jesús y a su hermano. Entonces yo siempre les recuerdo a todos los modestos del mundo, a los que trabajan donde no hay muchos reflectores, yo les digo, Dios te va a seguir usando. Y a todos los orgullosos del mundo, les advierto, Dios te va a corregir. Aunque tengan que darte unos cuantos buenos golpes, Dios te va a corregir. Porque el orgullo y la arrogancia engendran una sensación de derecho. Me merezco el reconocimiento. Cociné como una esclava y nadie me da las gracias. Serví, mira cómo tengo los callos. Y no hay ni una vez me pidieron una foto. Y los síntomas de esa sensación de derecho se notan en eventos cotidianos. No hace falta pararse una mañana y decir, conquistaré el mundo. No, en eventos cotidianos. Te voy a contar uno mío. El año pasado, en la época de Navidad, una mujer en el mall, supongo que poseída por un demonio, se metió delante de mí y ocupó mi sitio para estacionar. Te voy a contar, te dirán, pero esa es una bobería. No, yo había dado 1000 vueltas por el estacionamiento, época de Navidad, la última semana, como todo hispano, esperando el último día para comprar regalos. Y daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas, y finalmente encuentro un sitio, alguien que se va. Me pongo así cerquita del que se está yendo y pongo las luces intermitentes para estacionar, y la vieja, la mujer se hace y se pone y se mete. A ver, ocupó el lugar que yo me merecía, que yo encontré. ¿Por qué? Porque yo estoy apurado, porque soy muy importante, porque mi tiempo es más valioso que el de ella, porque no puedo desperdiciar mi tiempo dando vueltas por el mall, porque además soy argentino y soy un elegido de Dios. Y para los elegidos de Dios, encontrar rápido un lugar para estacionar en plena semana navideña es la prueba del favor de Dios sobre nuestra vida. Se han escrito libros sobre eso. Eso es sumado a que aquello que nos regalen en Navidad nos quede perfecto y no lo tengamos que ir a devolver. Eso es favor de Dios para un argentino. De donde yo vengo, eso es favor de Dios. De donde yo vengo, cuentas el testimonio en Club 700. ¿Qué ocurrió, Charlie? Oh, tú sabes. Yo no sabía dónde estacionar. Y luego, tú sabes, ese día tenía mucho estrés. ¿Y qué pasó, Charlie? Bueno, estacioné mi auto y cuando lo puse allí, oh, no creerás, solo estaba a 12 pasos del mall y no creerás, te contaré más. Encontré la camiseta que buscaba.
¿Tan rápido?
Sí, tenía justo mi talle. Oh, es increíble.
Oh, Dios está contigo, hijo.
Yo vengo de eso. Y
volveremos tras estos comerciales.
¿Y cómo se atreve esta descarada, igualada, a robarse mi favor? Pero lo hizo. Eso, se metió. Y yo dije, voy a hacer docencia. Voy a enseñarle algo en la vida, porque basta de callarme. Yo soy oveja, pero a veces uno tiene que ser maestro. Voy a enseñarle modales a esta dama. Entonces, en vez de irme frustrado, me quedé con las balizas ahí mirándola. Dije, en un momento va a bajar. No voy a decirle algo malo, porque yo jamás, no me sale de verdad, no está en mí decir. No, de verdad, si no te lo diría. Pero no me sale decirle, ¿qué hace esta vieja? No. Yo dije, sin ser grosero, pero yo soy el maestro de la ironía. Yo puedo decirle, por ejemplo, oiga, señora de las 5 décadas. Pásenme la Arjona, ¿no? ¿Sus nietos no le enseñaron que si hay otro auto a punto de estacionar, usted no debe meterse? Por ejemplo. O, ¿alguien algún día le explicó, señora, que las luces intermitentes de un auto significa estoy por meterme acá? ¿O pensó que estamos celebrando la Navidad y quiero mimetizarme con el arbolito? O algo como, ¡ey, ey, ey! Cuando Steve Wonder, Andrea Bocelli o José Feliciano, quien le enseñó a conducir, ¿no le dijo que jamás había que robarle el estacionamiento a un ungido? Así que me quedé con el motor en marcha para cantarle un par de verdades. Y apenas la dama baja, Dios no me deja mentir, me dice, ¡ay, Pastor Dante, yo voy arriba! ¡Soy una oveja suya! ¡Ay, lo que es el favor de Dios, como estuve orando! ¿Nos podemos sacar una foto? Me robó el lugar. Me robó la foto. Yo seguí dando vueltas, pensando, con ovejas así, ¿para qué quiero el diablo? Uno no se da cuenta que es arrogante hasta que te toca esas cosas cotidianas. Entonces, ser escogido por Dios es aprender a dejar ir, a ceder, a pensar como un mayordomo. ¿Cuál es el trabajo de un mayordomo? Administrar algo para el propietario hasta que este propietario dice, bueno, lo vengo a recuperar. Y uno no se puede adueñar, si estamos de prestado. ¿Pero qué hace la gente insegura? Considera que el ministerio es suyo. Entonces, cuando Dios le cambia la asignación a alguien que es inseguro, que toma identidad del servicio a Dios, empieza a sufrir una crisis. Gente que cambia de iglesia porque allá me dejan servir, porque allá me dan un puesto, que lo cual no está mal servir. El tema es cuando la motivación es que me vean servir. Porque a mí me consta que hay gente que sirve, nada más que lo que busca es que lo vean servir. Hay otros que no, que realmente dicen, acá puedo hacer algo que en este otro sitio no puedo y está loable, noble. Pero el punto es que si alguien le cambia la, si Dios le cambia la asignación a un verdadero llamado, el mundo interior de ese llamado sigue igual. Hay gente que no puede separar el papel que realiza de lo que es y toma identidad de lo que hace. Esta es la causa por la cual muchos hombres y mujeres no pueden aceptar la jubilación, el retiro, porque sienten que ya no sirven para nada, lo cual no es necesariamente así. Es la causa por la cual una madre sufre o entra en un pozo depresivo porque el último hijo deja el hogar. No significa que deja de ser madre, que terminó una temporada. Hay un momento que el nene ya no es, no tiene que ser, el bebé no tiene que ser amamantado, crece, se alimenta por sí mismo. Y hay un momento que ese nene se hace hombre o esa niña se hace mujer y vuela su propio vuelo, emigra. Entonces uno tiene que estar preparado para esa temporada. Bueno, esta es otra nueva temporada. No es que me desecharon como padre, como madre, como líder. Pero a veces nos empieza a envolver esa fantasía mesiánica, nos empieza a infectar gradualmente nuestra personalidad. Y cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a distorsionar nuestra verdadera identidad. Y vamos desde boberías hasta reclamar que si Dios me ama y tengo su favor, que consiga un estacionamiento rápido y cerca de donde voy, aquí no me valoran. Nadie mira lo que yo hago. Por eso Juan el Bautista comparó su trabajo con el de un padrino. Dijo, el que tiene a la esposa es el esposo. Cuando le dijeron, Juan, mira que hay otro que está subiendo en las encuestas más que tú. Él dijo, a ver, el amigo del esposo está a su lado y se oye la voz del esposo y se goza. ¿Cuál es el propósito de un padrino, de un administrador? Estar al lado del novio y asegurarse de que toda la atención sea para el novio. Ese es el propósito de un padrino, no atraer la atención sobre sí mismo, sino que todo se enfoque en los novios. Como pasa en el fútbol, dicen que cuando en un partido se habla mucho de un árbitro es porque no está haciendo un buen arbitraje. Si se habla del árbitro, qué locura, cuarta tarjeta roja, segunda tarjeta amarilla, expulsó a Menganito, uno parece qué buen árbitro. No, si hiciera un buen arbitraje no se hablaría del árbitro, se hablaría de los jugadores. Si lo hace bien, su trabajo es invisible, es como la seguridad. Yo siempre le digo a los muchachos de seguridad, el trabajo de ustedes no se tiene que ver para que esté bien hecho. Si van a aparecer como guaruras, porque por cierto no están para cuidarme a mí, sino a todos nosotros, para que no haya incidentes, para que no entre un loquito a hacer locuras, para que nuestros niños estén protegidos. Entonces ellos se ocupan de la seguridad. ¿Cuándo está bien hecha esa seguridad? Cuando no se notan, cuando no se ven. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que Cristo, que Él crezca y yo mengüe. Entonces la arrogancia es un equipaje que Dios no quiere que llevemos. Porque Dios no desaprueba la arrogancia. A Dios no le desagrada la arrogancia. Dios la aborrece. La odia, dice una versión. Lo que una comida infestada de gusanos produce a nuestro estómago es lo que a Dios le produce la arrogancia, la soberbia y la arrogancia aborrezco, dice Proverbios 8:13. Abominación es a Jehová el altivo de corazón. Y luego dice, no hagas nada por vanagloria, Filipenses 2:3. Cesen las palabras arrogantes de tu boca, 1 Samuel 2:3. Dios resiste a los soberbios, 1 Pedro 5:5. Antes de la caída, la altivez de espíritu, Proverbios 16:18. Jehová asolará, liquidará la casa de los soberbios, Proverbios 14:25. ¡Wow! No está jugando Dios. Dios la aborrece, ¿por qué? Porque no hicimos nada que justifique nuestra arrogancia. Es como el mosquito que va en la oreja del elefante que cruza el puente y al final dice el mosquito, menos mal que lo cruzamos. No le dan premios al lienzo que usó el pintor. No hay un Pulitzer para la tinta que usó el periodista. No hay diplomas para el escarpelo que usó el cirujano. Son instrumentos y no reciben crédito por lo que hacen. Somos el hacha, el bastón, la vara, la sierra. No somos los merecedores del aplauso. David dice que Dios guía a sus ovejas por amor de su nombre. No aparece ningún otro nombre en la marquesina. No hay otro bajo el reflector. Y no es porque Dios tenga un problema de ego, es porque nosotros lo tenemos. Dios sabe que nosotros no nos conformamos con un poquito de adulación. Queremos tragarlo todo. ¿Y qué hace el elogio? Cuando es desmedido, nos atrofia el cerebro. Cuando ya no son ánimos, no son palabras de ánimo, sino elogios, nos atrofia el cerebro, nos corrompe el corazón y terminamos pensando que se trata de nosotros. Por eso dice la palabra, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, con la misma intensidad que Dios detesta la arrogancia, ama con locura la humildad. Y alguien humilde atrae, seduce. Yo te digo, alguien orgulloso que venga a tu mente y te va a producir sí o sí una repulsión. Y la persona humilde, sin embargo, atrae. Humildad no es pobreza, ¿eh? No es andar con los zapatos despegados, como se creía hace unos años. He visto a muchos arrogantes con ropa vieja y zapatos despegados. Como he visto a mucha gente vestir con estilo, humilde de corazón. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Jehová es excelso y atiende al humilde. Yo habito con el humilde. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y le promete honra, dice, le daré honra. La honra precede la humildad. Le daré sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Tú ves un arrogante y es un necio. Te aseguro, la necedad viaja en la misma autopista que la arrogancia. Un tipo necio, que aunque tenga un montón de estudios es necio, es porque es un arrogante, un petulante. Le da dirección a los humildes, le dice, le enseñaré a los mansos su carrera, le da gracia, Dios da gracia a los humildes. Muéstrame una persona que tiene gracia. ¿Qué es gracia? Que cae bien, que anima, que alienta, que subyuga, que tiene gracia de Dios. Y muéstrame un desgraciado. El segundo, seguramente, es un petulante. Y Dios ofrece alegría para cada uno de sus hijos. Por ejemplo, siempre digo, y menciono este ejemplo, que uno va a un concierto, o viene a la iglesia, o va a un estadio de fútbol, y mira al cantante, observa al predicador, y mira cómo juega el jugador. Y uno puede compartir la alegría del cantante, del predicador y del jugador. Mientras la persona canta, predica o juega, uno dice, gracias Dios por vivir en la misma generación que él. Me tocó vivir en la generación de Messi. No, el Chicharito ni lo voy a mencionar porque no tiene... No es mala onda, pero... Me tocó vivir en la generación del Memo Gómez. No, ¿cómo se llama el arquero? El Memo Ochoa, Memo Ochoa, el Memo Ochoa. Se me olvidó hasta el nombre, fíjate vos. Saludo muy especial a todo México. Te llevo en la piel. ¡México lindo, querido! No, que después no puedo ir. Tengo que estar en el Auditorio Nacional en octubre y quiero que me reciban. Pero digo, qué lindo que estoy en la generación de este tipo, de esta mujer. Pero hay una forma de perderse esa alegría y es envidiar la alegría, la felicidad que tiene el predicador, el cantante, el jugador. Decir, yo quisiera ser el que está en la cancha, yo quisiera ser el que está cantando. Ay, cómo me gustaría ser yo el que predique. Entonces, en vez de tener una alegría de disfrutar, uno empieza a llenarse de una sensación de tristeza que mientras que más miro el don de la otra persona, más pequeño me siento. Yo digo siempre, vive una vida de comparación y vas a acabar sin alegría, sin gozo, amargado, porque siempre alguien nos va a superar. La vida es una escalera, siempre hay gente para arriba y gente para abajo. Muchos de los que han crecido a mi lado en algún momento fueron llamados por Dios para una nueva asignación. Están muy bien. No pueden jubilarse conmigo todos. Y me consta que muchos son felices, sirva donde sirva. Pero también he tenido líderes admirados que han sufrido por querer compararse. Y no es que wow, yo soy alguien que todo el mundo se quiere comparar. Pero a veces cometemos ese error. Querer compararse con el otro es no pasar la prueba del carácter. Hace un tiempo alguien me dijo, sin siquiera sonrojarse, Dios no me deja mentir, una frase que me pareció surrealista. Digo, esto no está ocurriendo. Me pareció un mal chiste. No podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo, yo necesito aparecer en las fotos. Y yo le digo, pero muchacho, ¿qué te va a cambiar? Y me dijo, yo quiero ser el número uno. Y si bien predicar, tener una congregación propia, ser el número uno, no está mal en sí mismo, sí está mal la motivación. Dios no va a bendecir a alguien para que aparezca en la foto. Se está condenando a vivir en un palacio sin rey a quien honrar. Va a ser como el Taj Mahal, una cáscara vacía, sin un rey a quien honrar. Entonces Dios nos ofrece alegría a todos y Dios nos ha diseñado para que experimentemos el gozo de ser maestros, ayudantes, promotores, diseñadores, primeros, segundos o últimos. Pero si vamos por la vida anhelando el gozo que le pertenece a otros, vamos a terminar sin gozo alguno. Por eso Juan dijo, a él le toca crecer, a mí me toca menguar. ¡Caramba! Que hay que estar bien plantado para decir eso, ¿eh? Pues suena lindo, pero que él crezca y yo cada vez más chiquito. No era una declaración de resignación, de martirio, es el gozo del amigo del novio, que no puede ir a decir, me deja pasar la noche de boda con la novia porque yo soy el padrino. Tiene que hacerse un costado. Tiene que decir, bueno, ahora es el momento del novio, ya no me van a sacar fotos a mí. A mí nunca me deja de sorprender que cuando Jesús resucitó, se le aparece a los discípulos en la orilla y les prepara un desayuno. Acaba de sacar de sus bisagras las puertas del infierno. El gobernante del universo se puso un delantal y les dice, muchachos, vengan a desayunar. Es más, todavía no se quiere quitar el delantal porque promete un festín en el cielo. Dice, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando cerca de cada uno les servirá. Lucas 12:37, eso era Jesús. Yo creo que te imagines ese panorama. Filas y filas de mesa cargada de comida. En el cielo hay buena comida. Carne argentina, Malbec argentino, empanadas argentinas. Habrá arepas en el infierno, pero... Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Flan con dulce de leche, facturas argentinas, chivito patagónico, todas esas cosas, ¿no? Y los redimidos de todas las eras, celebrando y cantando, y alguien pregunta, ¿alguien vio a Jesús? Sí, sí, está en la cocina sirviendo las ensaladas. Filipenses 2:6 dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a ser igual a Dios. Se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Se contentó con el más humilde de los títulos, se contentó con lo que lo llamaran sirviente, siervo. Entonces, ¿qué pasaría si todos fuéramos los que laváramos platos después de cenar? Que todos nos peleamos por lavar platos. O todos seamos la persona que apoya al pastor en oración, o el vecino que le corta el césped a los ancianos de al lado. Yo te voy a contar la historia de dos hombres. No son Marta y María, pero supongamos que su versión masculina sería Martín y Mario. Martín espera que todos le sirvan. Cuando despierta, el tipo dice, ¿alguien me va a traer café? Y sale de su casa pensando, más vale que hoy no haya tráfico. Y si la cajera del banco es lenta, Martín se enoja. Si su esposa no le atiende el celular rápido, hace una escena. Porque Martín vive con grandes expectativas que el mundo le debe algo. Él espera que lo sirvan. Por consiguiente, rara vez Martín se siente feliz. Es un tipo amargado, ¿cómo no? Porque el servicio, a ver, convengamos, el servicio es demasiado lento, el tránsito es insoportable y su esposa nunca carga el celular consigo cuando él la llama. Por otro lado, Mario mide el éxito que tuvo en el día según este parámetro. ¿A quién puedo ayudar y servir hoy? Y como hay tantas personas a las cuales ayudar, siempre tiene un éxito terrible. Sirve a su esposa, no espera que le hagan el café, corre y se lo hace. Sirve a la cajera del banco sonriéndole. ¿Hay mal clima? ¿El tráfico está feo? No hay problema. El mundo no está para cuidarlo a él. El propósito de su vida es cuidar a otros. Las circunstancias no lo afectan. Mario se va a la cama siempre con una sonrisa en el rostro porque hoy pudo hacer feliz a alguien. Martín es infeliz y hace fruncir el ceño a la gente. Cuando lo ven a Martín dice, oh, otra vez este tipo. Mario es feliz, donde llega hace sonreír a la gente. ¿Cuál somos, Mario o Martín? ¿María o Marta? Entonces, tal vez uno tenga que mirar la vida de un modo diferente. Si nuestra felicidad depende de que otros nos sirvan, vamos a vivir decepcionados. ¿Qué pasaría si todos asumiéramos el rol de siervo? No, yo no espero que nadie me sirva. ¿Cuántos matrimonios cambiarían si uno de los dos no está esperando que el otro le sirva y los dos se sirven? Si los políticos se dispusieran a servir a la gente más que a ellos mismos, ¿cómo cambiarían nuestros países? Si las iglesias estuvieran llenas de siervos sinceros, ¿cuántos niños flacuchos que tocan la batería o sirven en cualquier otro área escucharían una invitación que cambiaría su vida para siempre y después podría afectar a miles? Si todos dijéramos, yo quiero servir, y no importa si me ven o no, esa es mi misión, un día a la vez. Cierta vez dice que los ángeles se percataron que había un hombre santo, muy santo en la tierra, que hacía cosas buenas por la gente. Y entonces los ángeles acudieron a Dios para hacerle una petición. Dice Dios, este hombre se merece un regalo especial. Es tan generoso que deberías recompensarlo. Un ángel dice, ¿qué tal Dios si le das el don de la elocuencia? El otro ángel dice, no, yo sugiero el don de la sabiduría. Y el tercero dice, el don del liderazgo. ¿Por qué no le preguntan a él lo que quiere? Dice Dios. Y los ángeles concordaron y se acercaron al hombre y le dijeron, quisiera Dios regalarte el don que quieras. El hombre pregunta, ¿me pueden dar cualquier don?
Sí.
Bueno, entonces yo ya sé qué quiero. Quiero servir y nunca darme cuenta de lo que hice. Y desde ese día en adelante ocurrían cosas buenas por donde el hombre iba. Las personas sonreían, los enfermos se sanaban. Y el hombre, sin la carga del conocimiento de su éxito, también sonreía. Porque él había descubierto que bendito es el cristiano cuya atención está en el resto. Infeliz es el cristiano cuya atención está en sí mismo. Es maravilloso no darte cuenta de cuánta bendición eres. Creo que todos los que servimos a Dios, de algún modo, Dios nos regala esa ceguera. No darnos cuenta. A veces a mí me dicen, seguramente te deben llenar de elogio. No, porque las redes sociales no las cuento, porque si creyera las cosas buenas de las redes sociales, también debería creer las malas. De manera que si me gustan los aplausos de las redes, debería también acceder a las críticas, que son feroces. Por consecuencia, pienso que toda esa gente de las redes, aunque los quiero mucho, no me conocen. Y como no me conocen, los aplausos son pueriles y también lo son las críticas. Pero no llega mucha gente a mí a decirme, sabes, mi vida cambió. Estaba en un momento del 2020 de tristeza y tú estabas ahí dándome ánimo, diciendo, ¿cómo te ama el Señor? A veces me escriben algún correo o me lo alcanzan a decir. Y es un ánimo. No lo siento como adulación porque me llegan muy pocas retribuciones. Tengo muy pocos reviews en persona. ¿Por qué? Porque Dios a veces permite que uno no lleve la carga de lo que uno puede ser en las manos de Dios. Porque somos tan torpes que nos pensamos después que somos el escarpelo santo cuando fue el médico el que operó. Nos sentimos el supermartillo cuando fue el carpintero que nos usó. Por eso siempre prefiero decir, no, soy un cartero. Y no es falsa modestia. Yo soy un orgulloso en potencia. Tengo una Marta reprimida ahí adentro que en cualquier momento quiere salir. Y entonces yo me digo a mí mismo, apenas voy hasta la cocina del gran chef y traigo la comida hasta la mesa. No puedo recibir el aplauso de la cena, del almuerzo. Solamente soy el camarero. Y no lo hago, insisto, porque soy muy humilde, sino todo lo contrario, porque lucho todo el tiempo a no creerme algo que no soy. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, pero siempre estamos luchando con lo mismo. Apenas Dios nos usa un poquito, ya nos creemos el tapón del océano. Y pensamos que nos tienen que dar el estacionamiento. En el pasillo de mi memoria cuelga una fotografía casi en color sepia. es la imagen de dos personas, un hombre y una mujer, una pareja en la octava década de su vida, de sus vidas. Y la mujer se pasa todo el día en el sillón de la diminuta casa. Tiene la mirada triste desde la muerte de dos de sus hijos. Nunca fue la misma. Dicen que su mente se perdió en alguna parte como una suerte de autoprotección para no sentir tanto dolor. Pero para los efectos prácticos su cuerpo también es inútil. Los músculos están muy deteriorados y su mente casi no funciona. Y aunque su mente divaga y divaga, ella siempre examina la sala del comedor buscando al compañero de toda su vida. El cabello de su esposo es perfectamente blanco, pero a él se lo ve enérgico, saludable, en contraste con esa figura que yace en el sillón. Él, por voluntad propia, comienza su tarea todos los días cuidando a su esposa. Se niega a contratar una enfermera, aunque algunos de sus otros hijos se ofrecen pagársela. Y con una lealtad indefectible hace lo que viene haciendo durante los últimos 3 años. Que no es tarea fácil, ¿eh?, para un hombre grande. Él también tiene 80. Tiene que bañarla, alimentarla, peinarla, lavarle los dientes. Y él le toma la mano de su esposa cuando se sientan y ven televisión juntos. Se levanta en medio de la noche y le prepara algo de comer, porque como a ella no le funciona bien la mente, no tiene noción del uso horario, a veces tiene hambre a las 3 de la madrugada y empieza a gritar que tiene hambre, y él a esa hora, 3 de la madrugada, friendo unos huevos. La sirve, la acompaña. De algún modo, este hombre lleva el linaje de Andrés. Para el momento que mi madre dio su último respiro, su último suspiro, ambos llevaban más de 60 años de casados. Y el día que la enterraron, llamé a mi papá y le agradecí por ser un modelo del Espíritu de Cristo, un siervo silencioso, por no haberla dejado corromper, por haber permitido que se fuera entera, estoica. Eso, damas y caballeros, es el enorme placer de ser el segundo, hasta el último minuto de tu vida. Eso es el segundo. ¡Vamos a celebrar al Rey! ¿Qué te parece? Si crees que Dios te habló, me encantaría que después que te pongas de pie le des un aplauso grande como hacemos cada domingo al Señor. El aplauso es para Él, ¿eh? El aplauso es para Él. Señor, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias, gracias, Señor. ¡Te exaltamos, Rey! ¡Te exaltamos! Celebra, celebra al Rey de Reyes, celebra al Señor de Señores, exalta al Rey. ¡Bendito eres! Levanta tus manos al cielo conmigo, vamos a orar. Padre, he transmitido a este tu pueblo lo que creo me has dicho que diga a estos tus hijos. Y ahora, entre lágrimas, pedimos perdón por las veces que como botarates nos hemos comportado torpemente, reclamando derechos y reconocimientos y aplausos. Perdónanos, Señor. Nuestra vieja naturaleza todavía nos juega malas pasadas. Pero tú conoces lo profundo de nuestro corazón. Queremos servirte. Mira las Marías que tienes aquí. Mira las Martas, los Martínez, los Marios. Mira aquellos que están aquí y han hecho como este servidor lo imposible de hecho para servirte, con errores, con virtudes. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentido con derechos de algo. Siervo tuyo somos, levanta tu mano al cielo. Los que hoy están recibiendo al Señor en su corazón, siempre hago esta invitación a cualquier que me está mirando, que me está viendo desde su hogar, aquí en River Arena. Si tú dices, sabes, yo no sé cómo hacer para que Cristo entre en mi corazón. Dice la palabra que solo tienes que hacer una oración. Entra en mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, hazme una nueva criatura. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Señor, esta mañana oramos y clamamos a ti. Los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como conviene. Levanten la mano y comiencen a clamar. Padre, Señor, gracias por esta gente maravillosa. Gracias por los siervos que has levantado a mi lado aquí en River. Gracias por aquellos que entienden, comprenden la temporada que estamos viviendo. Por aquellos que se alegran con los que se alegran, que se goza con los que se gozan. Vamos, levanta la mano y dile: Señor, siervo tuyo soy. Úsame en lo que quieras. Te prometo la gloria, Señor. Te prometo toda la gloria siempre. Toda la gloria será tuya. Y perdona si alguna vez pugné, alguna vez debatí por quedarme con algo de ella, disfrazando el querer quedarme con la gloria con quiero que me agradezcan, que me vean, que me noten. Señor, gracias por moldear nuestro carácter. Gracias por esos momentos de anonimato donde nadie vio el servicio, las horas de lavado, las horas de trabajar para otros. Pero sé, Señor, que hay un libro de memorias, como dice Malaquías. Hay un libro de memorias en los cielos donde tú anotas cada lágrima derramada, cada servicio. Mami, cada cosa que has hecho por tus pequeños está anotado en un libro de memorias. Tus hijos pueden olvidar lo que tú hiciste, no lo olvidará el Señor. Por eso Él habla que hay coronas, que allí hay premios, que hay galardones. Y en esas coronas, galardones y premios incluyen lágrimas, momentos que ha doblado las rodillas por la madrugada orando por la seguridad de tu hijo. Papi, estoy orando por ti porque pocos ven lo que estás haciendo y aún a veces sientes que tu familia da por sentado lo que haces. Y tú te rompes el lomo para que el pan no falte y tus hijos ni se dan cuenta que tú estás disimulando tu hambre. Las veces que has dicho no tengo hambre para que ellos comieran y te ibas con dolor de estómago a la cama, el Señor dice: yo estoy anotando esos detalles y los valoro como un Billy Graham hablándole a un gentío en un estadio, porque ese es tu grey, esas son tus ovejas y las has cuidado y has disimulado tu hambre para que ellos pudieran comer. Hay un libro de memorias que lleva esas cosas. Aún yo a veces digo: Señor, no sé si la gente valorará, no he faltado, he estado aquí cada domingo por 15 años. Y el Señor me dice: no lo haces por la gente se irá y un día dirá: me cambio de iglesia porque sí, porque la música en otro lado es más bonita. Pero tú lo haces por mí, para mí, dice el Señor. Y hay un libro de memoria donde tu fidelidad antes está siendo anotada. Y yo he visto los días que has estado enfermo y deprimido y triste y te has parado a alentar a mi pueblo y has levantado la barca y los has conducido a tierra firme. Yo te bendeciré. No hay nada que te llene más de regocijo. Dios te ve. El Roy, Dios te ve. Dios te ve, papi. Dios te ve, hija. Dios te ve, hijo. Dios ve a los chicos de Wilcontin. A veces parece que eres uno más en medio del gentío, en medio de las camisetas, o uno más entre los sugieres, o la gente de seguridad, o en el café, o en bookstore. Hay gente que está allí sirviendo café, atendiendo a gente a veces hasta maleducada, grosera, y lloran en la cocina diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: yo veo que no has reaccionado, yo veo que has amado, yo veo que has tenido paciencia, tu carácter está siendo probado como José. Agradece a Dios por esta temporada, porque estoy seguro que si estás pasando esta temporada es porque Dios tiene planes grandes. Dios ve, mi querido, Dios ve. Aun cuando te has tenido que mover de alguna congregación porque no te han dado crédito, porque no te amaron, porque no te sentiste cómodo, Dios ve esa temporada de servicio. No importa lo que los líderes hayan hecho con tu servicio, Dios ve. Dios ve que diste lo que creíste que era mejor. Dijiste: Señor, se supone que yo hice lo que podía y sabía hacer. Dios dice: sí, la recompensa vendrá, viene en camino. Por eso algunos se van a tropezar con cosechas que no saben ni de dónde vienen. La cosecha te alcanzará, dice el Señor. Las cosas que has hecho, las veces que has honrado, Dios bendecirá que no has deshonrado nunca a un hombre de Dios. Tenías todo el derecho a deshonrar a un Saúl. Sabías cosas de Saúl y podías deshonrarlo, pero dijiste: Dios me libre, tocar el manto, el borde del manto de quien Dios ungió. Y no era porque respetabas a Saúl, sino que respetabas el aceite del cuerno que había descendido sobre la frente de Saúl, que es la misma que descendió sobre ti. Por eso, por esa honra, Dios te honrará hasta el final de los días. Te bendice Dios con un santo temor de no tocar los ungidos, de no meterte en chismes, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga en todas las cosas. Eso es honrar a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Bendice, bendice Dios tu vida. Levanta las manos y bebe, bebe, bebe. Oh Dios, ministranos esta mañana. Padre, gracias. Gracias a las lágrimas que vierten ahora muchos. Gracias a la convicción de pecado que has traído. Porque esta mañana hay un renuevo en el espíritu. Vamos, vamos, vamos. Comiencen a clamar conmigo. Hay algo que está ocurriendo aquí. Es la presencia del Espíritu, momento a momento, llenándolo todo. ¡Uy! Impresionante. Más, 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 más. Todos. Momento a momento, la gloria llena este sitio. ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama? ¿Cómo te ama, príncipe del Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido, esculpida, tatuado? Dice, yo te llevo tatuado en mí. Hay algo tan maravilloso ocurriendo esta mañana aquí y allí en casa también. Yo siento que esta gloria, esta atmósfera está llenando corazones, almas, mentes. ¡Recibe! ¡Uf! ¿Cuánto, cuánto, Señor, cuánto para agradecerte? Te bendigo por no deshonrar, te bendigo por servir. Yo bendigo a los que con fidelidad siempre salen por la puerta grande. Y si no lo has hecho, aprende a salir por la puerta grande. Con fidelidad nunca han quemado puentes. Me gustaría gritar a los cuatro vientos. Hay manera de que la unción nunca te deje, que la gracia y el favor nunca te deje. Una de ellas es nunca quemes puentes. Siempre bendice, siempre honra. Y el favor de Dios soplará con vientos de cola, con vientos a favor sobre tu vida. Hay muchos que han servido por años. ¿Sabes? El Señor me mostraba mucha gente que ha dicho, he desperdiciado 10 años de mi vida, 20 años de mi vida, y nadie vio lo que hice. He estado en un sitio que no sirvió de nada. Y Dios me dice, no, cada sitio donde yo te pasé, sea una cisterna, la cárcel, el momento donde te hayas llevado como a José, fue propósito de Dios. Porque a Dios le interesa el proceso, no el destino. Vas a llegar al destino, pero no importa cuándo llegues, sino cómo llegues hasta ahí. De manera que el proceso, las temporadas son permitidas por Dios. Y las temporadas a veces Dios nos pone en River para aprender a servir, para aprender a misionar, para aprender a dar. Y a veces no hay reconocimiento y a veces la gente no lo ve y Dios dice, pero es la temporada, esto te va a dar la materia, esto es una materia extracurricular para tu vida. Y te voy a abrir bendiciones y te voy a abrir puertas. Pero el Señor dice, es el tiempo de agradecer este tiempo. Alégrate por los que Dios ya está usando. Alégrate porque Dios te usa a ti, Marta, María. Seas de las que te arremangues y trabajes mucho, seas de las que adoren. El Señor te trajo con propósito. Mi propósito como líder es jamás transformarnos en un palacio sin rey. He dicho desde el día uno que lo sagrado no se vuelva común. El día que yo descubra que River Arena se transformó en una cáscara vacía, yo me habré ido un poco antes. Yo no quiero estar un minuto donde la presencia de Dios ya no está. Pero si el rey está, si hay un rey a quien honrar, ahí estaremos y serviremos y no bostezaremos ante la realeza y levantaremos manos ante él y diremos, Señor, bendícenos, ayúdanos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que nos has dado, porque sé que un nuevo tiempo comienza hoy en River, empieza un nuevo tiempo en el resto del mundo y he transmitido esto sin omitir, sin quitar, sin agregar a lo que creo es tu palabra, tu revelación. Gracias, bendecimos a los que están aquí, los que están por primera vez, a las visitas, niños, jóvenes, ancianos, adultos. Una doble porción del Espíritu esté sobre nosotros, que estemos firmes, que nos mantengamos. Bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus horas de descanso. Bendigo tu arteza de amasar, tus herramientas. Te bendiga Dios donde vaya, cruzando las fronteras. Te llene el Señor. Te dé la mejor semana y el mejor mes del año. En el nombre del Señor de las multitudes. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey.
Qué pena que nos tenemos que ir, tenemos otro servicio. Chau, 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 chau. Que Dios te bendiga hasta el domingo que viene, gente maravillosa. Nos vemos, siervos del Señor. Chau, chau, chau a todos.
Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Hey. Oh, 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 oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la